Hola y bienvenidos a Radio Educación. Yo soy su anfitriona y servidora, Adriana Chapa. Yo soy maestra, madre, vecina y hija de un inmigrante. Con nosotros, como siempre, el asistente al superintendente, Luis Murillo. Hola, Luis.
Hola, maestra. Qué gusto estar aquí con usted por un segundo episodio de Radio Educación.
¿Verdad? Sí, cómo no. Luis, recuérdanos el propósito de Radio Educación.
Sí, maestra, con mucho gusto. El propósito de Radio Educación es ayudar a los padres de familia y a las familias de nuestros estudiantes o alumnos a navegar y mejor entender las escuelas de Alamosa, el distrito escolar y otra información sobre la educación en Alamosa.
Muy bien. Entonces, el podcast está dividido en tres partes y la primera parte es ¿Sabías qué? Bueno, comencemos. Nuestro primer segmento es ¿Sabías qué? El Distrito Escolar de Alamosa tiene 7 miembros de la Junta Escolar. Luis, explícanos, ¿qué es la Junta Escolar?
Con mucho gusto, maestra. En el primer episodio nosotros hablamos de que el Distrito Escolar de Alamosa tenemos aproximadamente 290 empleados. Y uno de los empleados que tenemos es nuestra superintendente. Pero la superintendente, aunque podemos pensar de ella como que es la jefa del distrito, tiene a 7 miembros de la comunidad, los cuales se postularon a representar a la población y fueron elegidos para servir en lo que le llamamos la Junta Escolar por el proceso democrático del voto. Entonces, estas 7 personas, nuestro condado, el distrito escolar, está dividido en 7 áreas. Entonces, una persona que vive en esa área se postuló y hizo una campaña. Entonces, estas personas, le repito, por el proceso democrático, las personas que podemos votar en nuestro distrito, las votamos para que ellos pudieran servir en esta capacidad.
Entonces es un puesto bastante importante, ¿verdad? Platícanos sobre la importancia de este trabajo que hacen la Junta Escolar.
Muy importante las personas que sirven en nuestra Junta Escolar. Primero que nada, es un trabajo, como usted dijo, maestra, muy importante, pero es un trabajo que no es pagado. Es un trabajo que ellos lo hacen voluntariamente.
Qué bien.
La cosa más importante que hace la Junta Escolar es que ellos tienen un empleado solamente, y ese empleado es nuestra superintendente. Y ellos dan dirección y guían por medio de reglas o pólizas a nuestra superintendente a que de esa manera nos guía a todos en el distrito. Entonces es la responsabilidad de la superintendente asegurarse que la guía que nos da la Junta Educativa por medio de las reglas de las pólizas, que la sigamos y que funcionemos de esa manera. Entonces, ellos nos dan mucho tiempo, hay muchas juntas, y también ellos tienen que estar constantemente escuchando al pueblo, a la gente que representan, no solamente en sus secciones, pero ya cuando ellos son miembros de la Junta Educativa, realmente representan a todos. Entonces, ellos tienen que estar constantemente escuchando al pueblo, a la gente, y por medio de eso, guiar, como lo repito, a la superintendente para que guíe el sistema.
Muy bien, muy interesante. Bueno, ¿y cuánto tiempo sirven en la Junta Educativa?
Los miembros de la Junta Educativa sirven 4 años. Es un término de 4 años y ellos tienen la posibilidad de reelegirse. Entonces, ellos pueden servir sus 4 años y ellos tienen la decisión de reelegirse, repostularse, hacer una campaña y por el medio democrático ganar el voto suficiente para servir de esa manera.
Muy bien. Bueno, ¿y tenemos algún miembro de la Junta Educativa que es hispano o hispana?
Sí, maestra. Orgullosamente tenemos a un miembro de la Junta Educativa que es hispana, latina, que se llama Gloria Solís, y ella nos representa, le repito, representa a todos, pero de cierta manera también representa a la gente hispana, porque ella habla español, ella es inmigrante, Entonces ella está muy conectada con la gente hispana de nuestro distrito.
Y es muy importante eso también, ¿verdad? Bueno, te voy a contar que cuando yo vengo del sur de Texas, en la frontera con México, mi mamá sirvió como la primera hispana de la junta escolar a la escuela que pertenecíamos. Habían tenido hispanos, pero ella fue la primera hispana. Servir en la junta escolar es un trabajo bastante importante y muchas gracias a todos los que han servido en estas juntas escolares. Bueno, y si alguien en la comunidad tiene interés en esto, le podemos dar información, ¿verdad?
Claro. Si alguna persona tiene interés en aprender más sobre la junta escolar, ellos pueden venir a nuestra oficina del distrito. Estamos localizados en el 403 Santa Fe Avenue, en la parte este de Alamosa, y nosotros los podemos guiar, les podemos explicar más sobre lo que es una junta escolar. Les podemos, si están realmente interesados, poner una sesión con las personas que están en la junta escolar ahorita mismo. Si ellos estuvieran interesados en postularse, podríamos nosotros también darles direcciones de cuántas de cuántas firmas tienen que recopilar y cuál es el proceso para estar su nombre en una ballot. Vamos a hablar un poquito de Spanglish, maestra.
Sí.
que es pues el folleto donde votamos.
Entonces, votamos.
La información la pueden obtener en nuestra oficina en el distrito.
Muy bien. Ahora sabemos más, ¿verdad? Y cada podcast, Luis nos va a dar más información para que nos estemos educando nosotros mismos, ¿verdad?
Claro.
Muy
sí,
bien. Y el segundo segmento del podcast es Conociendo Nuestras Escuelas. Luis, ¿qué datos nos traes hoy para conocer nuestras escuelas mejor?
Pues, maestra, en el primer episodio de nuestro podcast hablamos del distrito. Dijimos, tenemos 6 escuelas, educamos aproximadamente 2,200 estudiantes, pero el día de hoy voy a hablar específicamente de una escuela, que es nuestra escuela primaria o elemental, que educa a los estudiantes del kinder a segundo. Esta escuela tiene 440 estudiantes, y lo que es muy importante sobre esta escuela, maestra, es que una de las tareas primordiales que tiene esta escuela es enseñar a los estudiantes a leer. Ellos están en esta etapa donde están aprendiendo a leer para que después, cuando ellos pasen a la siguiente escuela, que es la escuela primaria de 3 a 5, entonces ellos están leyendo para aprender.
Ok, qué interesante. Bueno, te voy a pedir que nos los digas otra vez, porque esto es algo clave para entender nosotros como padres también, ¿verdad? Dinos otra vez, de kinder a segundo.
Sí, maestra, los niños de kinder a segundo están aprendiendo a leer.
Aprendiendo a leer, qué bien.
Y los estudiantes de tercero a quinto están leyendo para aprender.
Leyendo para aprender.
Pero maestra, para que nos explique un poquito más sobre esto, tenemos ahora la dicha y el honor de tener una invitada muy especial con nosotros, que es una maestra. Es una maestra que trabaja en esta escuela, y qué mejor que nos platique una maestra sobre la importancia de la lectura y también qué pueden hacer los padres de familia para apoyarnos en casa. Pero yo quiero presentar a la maestra Ana Gaspar Lucas.
Ana, bienvenida. Ana, platícanos un poco sobre ti.
Bueno, yo vengo de una familia de inmigrantes que emigraron de Guatemala, y yo tenía como unos 2 años llegando aquí. Entonces, yo sé cómo es estar, de vivir inmigrante y de tratar de aprender inglés. Entonces, desde chica siempre mis padres trabajaron en de la agriculture,
agricultura,
la honguera, y después trabajamos yo desde la edad, los 8 años empecé a trabajar en la espinaca.
Entonces, de 8 años,
sí,
fíjate.
Sí, Entonces, cuando empezó, como era en tiempo mayo, empezamos a trabajar en los files con mi papá para ayudarlos con los gastos. Entonces, yo creo que dejé de trabajar en los files como cuando tenía 14 años. Entonces, y ese año empecé el high school y después fui y agarré mi primer trabajo en el que se llama KFC, Fried Chicken. Y se me hacía un trabajo bien fácil y chimba. Sí pasaba bien. No, pues este está más fácil que en los files.
Sí, ¿cómo no?
Sí, sí. Entonces, desde allí, mis padres siempre me decían, si quieres tener una, no quieres trabajar aquí sufriendo, tienes que estudiar. Yo sé que si le estás echando gana, pero sigue estudiando. Si no quieres estar como yo, de trabajando a las 8, a las 9, estudie. Entonces, sí, cuando me 2004, no, 2003 es donde gradué en Alamosa High School. Y entonces, como hispana, tuve mi primer hijo y ya empecé a ir a la escuela, nomás tomando dos clases.
¿A la universidad?
Sí.
Qué bien, sí.
Y siendo madre de a los 19 años, entonces empecé a ir y agregué mi trabajo ahí que se llama Children's Garden. Y es allí donde empecé a servir a más familias latinos y hispanos y guatemaltecos, mexicanos. Y es que se me hacía ver que ellos necesitaban a alguien que los apoyaran con sus hijos, pues.
Sí, ¿cómo no?
Sí, en el preescolar. Entonces empecé a traducir y ayudar y trabajar con niños de 4 años. Entonces de allí empecé y agarré mi associate's degree ahí en Trinidad y estaba estudiando, madre de 2 niños y seguía. Entonces agarré mi trabajo que es ahora en el Alamosa High School de paraprofessional, un año con los de, ¿cuántos años tienen? Los de 14 a 18, 14 algo.
14 a 18, sí.
Sí, sí. Entonces, sí me gustó, pero mi pasión era más por los niños, los chicos.
Sí, cómo no. Sí. Ana, me quedo admirada, ¿verdad? Porque tú viniste a este país porque tus padres querían algo mejor para ti.
Sí.
Entonces, ellos te apoyaron que estudiaras para mejorarte y para que tuvieras más opciones ya de adulta, ¿verdad?
Sí.
Y tú seguiste. Y ha de haber sido difícil ser madre de hijos chicos y seguir estudiando. Bravo, bravo, Ana. Bien hecho. Y si tú lo hiciste, queremos decir que otros lo pueden hacer también.
Sí, nomás poner la mente y estar enfocada en lo que vas. Es lo que siempre mi papá me ha dicho, pues enfocada y darle duro. Sí vas a caer y va a ser duro, pero lo vas a lograr.
Maestra, y qué orgullo tener una maestra hoy en día de nuestras propias graduadas, de nuestras propias estudiantes del sistema. Y también otra cosa que quiero recalcar, maestra, es lo bonito de hablar diferentes idiomas.
Oh, ¿no? Sí, cómo
ahorita
no.
Estamos hablando español, estamos hablando un poquito de inglés, Spanglish.
Sí.
Y yo sé que Ana es trilingüe. Usted y yo, maestra, somos bilingües porque hablamos inglés y español, pero Ana habla 3 idiomas. Ana, ¿cuál es el tercer idioma que hablas?
Hablo de un dialecto de Canjobal, que viene del norte de Huehuetenango, en Guatemala. Sí, eso fue mi primer idioma. Y después vino el inglés. Y tercero, aprendí el español por las novelas que mi mamá andaba mirando en sus días de descanso.
Ana, pues hablas muy bien todos los idiomas. No te puedo decir de Canjobal porque no lo hablo, pero me imagino que lo hablas muy bien. Y muy importante recalcar que también tenemos una población en nuestro distrito escolar que son mayas, guatemaltecos, que hablan esta lengua, este dialecto y algunos otros derivados de este dialecto.
Sí, sí. Por eso, cuando estaba trabajando en la escuela de Children's Garden es donde empecé a traducir más español y el dialecto para, decirles que Sí, de enseñar a tus hijos, y yo sé que todos queremos a nuestros hijos, pero también la educación de uno es bien importante.
Que okay, Ana, qué bueno que hablas de la educación, porque bueno, podemos hablar de tu historia todo, todo el podcast, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de la educación. ¿Qué año enseñas?
Es segundo grado.
Segundo, es un año muy importante. Entonces la pregunta para ti es que si nos puedes explicar un poquito del día con día de la maestra Ana, para la audiencia, que sepan, un estudiante de segundo año, cómo es su día con día. Y después la segunda pregunta que te voy a hacer es la importancia de la lectura. Pero vamos empezando con el día con día.
No, el día empezamos a las 7:45 con los niños. Yo sé que es un día, bueno, de que entran bien temprano, pero empezando primero, siempre hago un como platicamos de algo que nos hace como una persona mejor, cómo podemos ayudar a otras personas en la escuela y enseñar esa ética de ser, de ayudar. Entonces yo sé que muchas maestras también lo usan, como yo los, a veces compartimos tantas cosas en el segundo grado que, oh, eso me gusta. Entonces, sí, entonces así empezamos nuestros días. Ya después yo empiezo con de la lectura. Ahorita estamos aprendiendo de las escuelas por todo el mundo. Entonces aprendemos de una escuela que se llama de Brasil y una que estaba en Bangladesh, y ahorita estamos aprendiendo uno que está en Haití.
Muy bien, muy internacional,
sí,
¿verdad?
Sí. Entonces lo que los niños están, entonces les doy un artículo, entonces ya estamos al final de hacer un libro que van a escoger una escuela de su gusto, y van a hacer un libro compare and contrast.
Una comparación.
Uh-huh. Entre la escuela de Alamosa Elementary y la escuela que ellos van a escoger. Entonces, de allí, terminando eso, hago phonics, como fonémicas.
Fonéticas.
Uh-huh. Y me enseñarlos los sonidos de los vocales. Y ahorita estamos aprendiendo R-controlled vowel, es donde la letra R controla los vocales.
Ah, okay.
Sí. Entonces en eso estamos y hacemos que como, no es como en español, donde lo que ves es lo que vas a decir.
Sí, el español es un idioma fácil para aprender,
sí,
¿verdad?
Sí, lo que ves es lo que vas a leer, pero
inglés
es como, bueno, pues ahí está regla, ya está regla. Entonces sí, ya estamos. Ya determinando de eso, siempre escribimos palabras de lo que estamos enfocado, por ejemplo, are controlled. Entonces, ya se van en sus grupos porque la escuela apoya tanto. Tenemos grupos donde algunos otros niños ocupan más apoyo.
Sí, cómo no.
Sí. Entonces, durante esa hora, muchas de las maestras, igual que yo hago centros donde pueden leer independientemente y conmigo, y hacemos cosas como lo que yo les enseñé. Entonces ahorita es su turno de ellos de hacerlo por sí mismos, independientemente.
Sí, cómo no.
Entonces sí, se van y hacemos matemáticas, y ya es hora de ir a comer, y entran otra vez y hacemos, terminamos la lección de matemáticas y sí, se van para al recreo, y el día termina con, van a educación física, arte o las clases extra para darles
okay,
algo.
Sí, sí. Cómo no. Mm-hmm. Bueno, Ana, tengo una pregunta. Yo como madre, ¿cómo le puedo ayudar a mi niño
mi niña, ¿verdad? Que está en kinder, primer, segundo grado. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en la casa?
Bueno, dependiendo de lo que uno hace, pues yo, como por ejemplo, mis papás siempre trabajaban bien tarde. Sí. Entonces yo siempre veo ese lado de, especialmente los latinos, si los padres trabajan mucho o a veces van a decir, pues maestra, no sé cómo leer, cómo le ayudo. Yo siempre les digo, platican con sus hijos, habla con sus hijos. Yo sé que a lo mejor no entiendes o ves lo que está diciendo, el libro dice en inglés, pero hablando con ellos en lo que está en base de la página, qué es lo que ven, para que ellos mejoren su lenguaje. Sí, para, sí, y usar detalles, palabras como, ¿qué ves aquí? O ¿qué pasó primero? O inventando, ¿qué? Aquí inventando una historia y después preguntándoles qué es lo qué pasó primero, ya después y al último.
Okay, sí, cómo no.
Sí, usando y también decir, pues dime un poquito más detalles. Entonces, hacer cosas así es, yo es lo que trato de decirles con los muchos de los padres que yo sé que trabajan, porque mi trabajo es tratar de ayudarlos y es bueno tener apoyo de los padres y a veces sí pueden y a veces no, y uno siempre tiene que tener eso en cuenta.
Sí, porque es importante que los niños sepan que sus padres están interesados en que ellos progresen en la escuela, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Como tus padres, ¿verdad? Tú tuviste mucho apoyo de ellos, ¿verdad? Que querían una vida mejor para ti.
Sí.
Y la educación es clave, es tan importante.
Y sí, y también dándoles el consejo de siempre preguntando a los niños, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Tomando ese tiempo, tomándolo importante.
Sí, cómo no. También preguntándoles, ¿qué fue lo más interesante de hoy, verdad? Y a ver con qué van a salir.
Sí.
Sí, entonces ellos saben, los niños se dan cuenta que los padres pues están interesados en lo que están haciendo, sí, ¿verdad?
Y yo sé que a veces vengo, pero maestra, que a veces me molestan cuando estoy haciendo la cena. Entonces yo siempre les digo, bueno, pues si tienes celular, ¿verdad? Y si sí, pues entonces pone un libro ahí. Entonces ya cuando estás haciendo las tortillas, lo que o la cena, el niño o tu hija ya está en la mesa contigo y está escuchando un libro.
Ah, pues
los
sí.
Los dos juntos.
Sí, sí, hay que encontrar el modo de hacer todo lo que tenemos que hacer como padres, ¿verdad?
Ay, sí, es porque yo sé, a veces eso es lo que me dicen, pues no, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces tenemos tantas cosas disponibles a nuestras manos, especialmente con la tecnología.
Sí, cómo no. Sí, es cierto. Muy cierto.
Maestra Ana, qué bueno que comentó eso. Yo soy padre de un niño de 3 años y también estamos ahorita con eso de la lectura. Y sí, le ponemos un librito y con las fotos ahí, él nos platica su historia. Realmente todavía no lee, está en el preescolar, pero con su imaginación tiene un librito de los bomberos.
Ah, sí.
Y ahí nos dice la historia que él está haciendo en su cabeza.
Y como padres, es el seso de los niños tiene una capacidad tremenda. Y cuando están de un idioma al otro idioma traduciendo, ¿verdad?
Ah, sí.
Se aumenta esa capacidad que tienen. Saber más de un idioma es bastante importante. Y los niños lo pueden hacer. Sí,
sí, sí, siempre lo pueden hacer. Está como, por ejemplo, hoy estaba en una clase y después una niña me estaba hablando porque ella es bien... habla el español, me dice, maestra, es que... Y después me empezó a hablar en español y los niños como la quedaron viendo, ¿qué está diciendo? Y dicen, y ya tratan, quieren aprender a hablar español y hablaban como un gibberish.
Cuando lleguen a Ortega, a la escuela secundaria de Ortega, pueden estudiar el español ahí.
Sí. Sí, pero yo creo que a veces como los niños que hablan solamente una palabra, como sí quieren, porque cuando uno apoya o los de otros niños hablan su lo que sea su dialecto español, como que sí se los anima.
Sí, cómo no. Sí. Bueno, Ana, por muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta información tan importante para los padres, pero orgullosamente también como hispanos, que tú que llegaste a este país y has aprendido tanto y ahora tú estás ayudándole a los niños que sigan en los pasos, ¿verdad? A llegar a la universidad, que sí se puede hacer.
Oh, sí, claro. Especialmente de tener si lo tienes de la mente chica, entonces hay que seguir apoyándolos. Y yo muy sé cierto. Que en la escuela de Alamosa sí tenemos muchos maestros que es bien potente de todos sus alumnos y que sí los animan.
¿Verdad? Bueno, Ana, pues quizás puedes regresar otro tiempo para platicar con nosotros un poco.
Sí, claro.
Muy bien. Ya, usted lo escuchó también, Luis, que dijo que sí podía volver.
Genial.
Muy bien. Entonces, llegamos al tercer segmento ya. Entonces, vamos a hablar de eventos importantes que están con nosotros. Sí quería hablar un poco de Halloween, ya que viene, ¿verdad? En tu escuela, ¿cómo lo van a celebrar? Para que sepan los padres qué van a pasar.
Bueno, esta semana están haciendo algo de decir no a las drogas.
Muy bien, sí, cómo no.
Esta semana es de, entonces ayer fue de ponerse algo rojo y hoy es poner algo que representa el color de la escuela o del mousse.
Okay.
Y mañana es tener algo de tu equipo favorito.
Oh, muy bien,
de
okay.
Fútbol, lo que sea, básquetbol, de Alamosa, lo que sea. Entonces, mi jueves se me hace, a ver. El viernes van a hacer un desfile a las 8:30, a las 8:15 se me hace que va a empezar.
En la mañana.
Sí, de la mañana, y los niños van a poder disfrazarse.
Okay.
Sí. Pero tienen que tener en cuenta de que las máscaras no se usan en la escuela, que no pueden tener como algo como una pistola, cuchillo, lo que sea, sí. La seguridad. También porque es parte de las reglas de la escuela.
Sí.
Y también ese viernes va a ser salida temprana.
Okay.
Y no sé, yo creo que hay unas clases que sí van a tener una Halloween, una fiesta ese viernes.
En las clases, ok. Sí.
Hoy también, porque el Halloween es el 31, es el lunes.
El lunes.
Hay algunas maestras que también van a hacer su fiesta ese día en vez del viernes, porque también es su salida temprana.
Ok. Entonces, los niños van a traer esta información a la casa.
Sí, las maestras se comunican con los padres de
los planes que tienen.
Que van a tener, sí.
Ok, ok. Y en la escuela de Ortega, la secundaria, el día de Halloween, que es el lunes, el 31, los estudiantes pueden ir vestidos en sus disfraces, pero sin máscara. También los disfraces necesitan respetar las reglas de vestuario que tenemos todos los días en Ortega. Así que, padres, eso es para informarles a ustedes lo que está pasando. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy. Todas las grabaciones estarán disponibles en el sitio web del Distrito de Alamosa.
Educación Radio es un podcast por el Distrito Escolar de Alamosa. Estudiantes hoy, líderes mañana. Y no se les olvide nuestros próximos eventos.
Hasta la siguiente. Y acuérdense, vecinos, educar nuestros hijos es clave para su futuro y una vida de opciones. Chao.
Y recuerden que juntos sí podemos.